Bienvenidos a Wind Podcast,
una guía de supervivencia a la cultura pop.
Tendencias, sociedad, marketing,
medios, emprendedores, historias y entretenimiento.
Con Armando Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, en Instagram y en TikTok como Armando-MKT. Y en el episodio de hoy tengo a un gran invitado, que es la primera vez que viene aquí al podcast, pero ya hemos platicado varias veces por fuera. Me encanta mucho su forma de platicar, es como muy muy desenfadado. Y también es de lo que yo digo, los Avengers de las finanzas personales. O sea, que me ha tocado en algún momento... En este podcast han estado algunos de los otros Avengers, pero dije, hace falta el creador de Suicidando al Godínez, Levi Alvarado. ¿Cómo estás?
¿Qué onda, mi hermano? Muy bien aquí. Muchas gracias por, ya sabes, la invitación, todo el protocolo que se tiene que decir cuando te invitan a estas cosas.
Sí, gracias por invitarme a tu casa, a mi casa, gracias. Sí.
Algo así.
Oye, que van a lanzar el Money Fest ahora en 2020.
Sí, claro, no podemos dejarlo atrás. La verdad lo teníamos planeado desde el año pasado. ¿Te acuerdas que dijimos que iba a ser Ciudad de México, Monterrey? Y ya lo estábamos preparando, estábamos más que listos, ya estábamos viendo locaciones, quién lo iba a lanzar, quiénes iban a ser los invitados. Estábamos en todo eso, que fue febrero. Y marzo, cuando se avecina todo esto de la pandemia covidosa 2020, pues ya empezamos a cambiar los planes. Pero una de las cosas que teníamos bien claro es que como Moneyfest no podíamos dejarlo de ser. O sea, pues somos los que hablamos de finanzas, de inversiones, de atrévete, de tomar riesgos, de siempre adelante. O sea, no nos podíamos echar nosotros para atrás en este momento. Y sí, decidimos rehacer todo el evento. Obviamente sabíamos que no iba a haber, pues, posibilidad de hacerlo en alguna locación, y al día de hoy, que estamos a finales de agosto, todavía no se sabe cómo van a venir los eventos masivos. No quisimos meternos en esa bronca y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo todo digital. Entonces estamos preparando, y pues el siguiente primero de septiembre ya es el lanzamiento en medios, ya el lanzamiento de todo, quiénes van a ser los speakers, cómo va a ser la situación, todo, precios especiales, o sea, ya todo. Claro, que si quieren el precio de preventa, vayan a la página de Facebook de Moneyfest, denle like, obviamente, y pidan suscribir su correo a la base de datos, y les vamos a mandar un regalito, o sea, un precio de preventa. Entonces va a estar fabuloso, ya tenemos prácticamente todo amarrado para el Moneyfest 2020.
Oye, es que fue padrísimo, digo, a mí me tocó ir como prensa para cubrir, me invitaron los amigos de Entrepreneur, y digo, ya había platicado contigo anteriormente, gracias a un amigo, Eloy López, que te tocó entrevistarlo. También me ha tocado platicar aquí en el podcast con Daniel Urías, y con Sofía Macías, y en el Moneyfest conocí a Karen Suárez, que fue de sus talleristas.
Ya.
Y la verdad me sorprendió mucho, porque traían este formato como de pláticas tipo TED, formatos de 15, 20 minutos, pero pues estabas tú, estaba Alfonso Marcelo, estaba Maurice Dieck, entonces era como una alineación que nunca creímos que se podía dar, sobre todo hablando de estos temas, ¿no? Porque al hablar de finanzas personales, pues uno cree que es como estos libros que te aleccionan, ¿no? Que son muy serios, que son muy, de alguna manera hasta regañones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el Moneyfest, ¿ustedes de dónde les surgió la idea el año pasado? ¿Por qué ese Moneyfest y por qué ese enfoque?
Es una historia muy chistosa. Yo el año antepasado, bueno, diciembre del año antepasado, finales de ese año, conocí a Alfonso Marcelo. Yo lo conocí porque le mandé un tweet, así tal cual, un mensaje directo por Twitter, y le dije, oye, me gusta tu trabajo, me gustaría hacerte una entrevista. Yo, o sea, que queda aquí entre nos, la verdad, busqué esa entrevista porque yo admiraba el trabajo de Ponchito. O sea, decía, no manches, este vato es buenísimo en lo que hace y lo explica. Y yo lo admiraba, o sea, yo era su fans. Así, entonces cuando me concedió la entrevista, yo la verdad me emocioné mucho y dije, no manches, está buenísimo. Nos vimos, hicimos la entrevista y fue algo chistoso. Ya había entrevistado yo a algunas personas y bien, vi a las entrevistas sin ningún problema, pero con él fluyó muy bien la entrevista, como que hicimos clic desde el primer momento. De hecho, la pueden ver, está en el YouTube de Suicidando al Godínez. Ahí está la entrevista con Alfonso Marcelo y fluyó divertidísimo. Y desde ahí como que nos hicimos cuates, empezamos a ir a comer, a platicar, porque también nos dimos cuenta, pues, que no mucha gente está en esto. La verdad, somos muy pocos todavía. Ya está creciendo el número, pero todavía hay pocos y el punto es que todavía están como medio dispersos. Y en ese inter dijimos, ay, como que deberíamos hacer algo, deberíamos invitar a otro, no sé, o sea, por lo menos juntarnos los que hacemos estas cosas. Resultó que en esa época, Marcelo ya salía en Sale el Sol, uh-huh. A Daniel lo invitan y a mí también. Entonces, al mismo tiempo entramos como los tres, bueno, digo, Marcelo ya estaba, pero entramos ya para los tres juntos. Yo contacto a Daniel para ver, pues, igual, o sea, una entrevista, a ver si podemos hacer algo. Y Marcelo se le encuentra saliendo de Imagen, del foro de Imagen TV. Y le dijeron, oye, pues, ¿por qué no nos vemos? Y Marcelo también me dice, oye, ya acabo de ver a Daniel. Y digo, yo tengo una reunión con él. Y teníamos fechas para vernos separadas. Y dijimos, pues, vamos a vernos los tres. O sea, pues, ¿qué onda, no? Y fue un día de marzo del año pasado que nos conocimos los tres en un cafecito en Polanco, así en señoras, los tres. Y fue muy divertida también la plática. Y dijimos, oigan, deberíamos hacer algo de finanzas personales. Ese fue el inicio. Pero, ¿cuántas personas en la vida conoces que les dices, oye, vamos a hacer X, vamos a hacer Y, algún proyecto y no se concreta? O sea, en mi caso son muchísimas. Muchísimas las personas que cuentas como los sueños, y lo pongo entre comillas, y dices, pues no, o sea, como que sabiendo que no se va a concretar. Pero en este caso, los tres, pues hablábamos en serio. Cuando dijimos vamos a hacer algo, hablábamos muy en serio. Y a partir de ese día que nos conocimos, no nos dejamos de ver. No nos dejamos de ver. O sea, cada semana fue así de vamos a tener una reunión. El proyecto original se iba a llamar La Gira, porque queríamos una serie de conferencias alrededor de la República y iba a ser una gira. Y luego empezó a convertirse en un monstruo de 20 cabezas. Me acuerdo que dijimos, ah, pues hay que hacer como un foro, un congreso, un simposium, un algo. Ya sabes, es una cosa muy formal, financiera, ¿no? Y contactamos a unas chicas que nos iban a ayudar a hacer el proyecto. Y la verdad, mucha fue lo que nos presentaron. Y costaba $1,000,000. Y nosotros, ¡no! ¡Están enfermos! Luego conseguimos a otra agencia, que fue con la que acabamos trabajando, pero nos presentaron un evento de $3,500,000, sin IVA y sin extras. O sea, iba a salir como en 5 millones. O sea, dijimos, no, a ver, esto va muy mal. Pero empezó a lanzarse la bolita, y lo que ahí hubo es, no sé cómo llamarlo, si una gran pasión, un gran aventamiento o una enorme irresponsabilidad e inmadurez de nosotros tres. No hubo un adulto maduro en el grupo que dijera, oigan, relájense, ¿qué están haciendo? Nos lanzamos y conocimos al MIDE. Cuando al MIDE le presentamos el proyecto, el MIDE lo amó y se quisieron hacer partners. Y de ahí empezó a hacer la bolita. Y lo que sí nos dimos cuenta es que queríamos hablar de finanzas como no se había hablado antes en este país. Como decía, siempre se habla de finanzas desde una perspectiva del señor enojón, el señor corbatudo, todo muy formal. Y lo que sabíamos es que justo eso no queríamos. Que queríamos parecernos más a un festival de música que a un foro de finanzas. Y creo que se logró.
Que incluso llegaron a tener batallas de rap, tuvieron talleres, el MIDE se prestó muy bien en el espacio para esto, el escenario también, usado las pantallas del MIDE que cubren todo el lugar, son como 16 pantallas que rodean todo el lugar y sirve mucho para sus slides. O sea, a mí me sorprendió mucho porque también implica que se unen muchas personas que antes andaban cada quien por su cuenta. El mayor antecedente que tengo de esto es cuando Sofía estaba empezando, Sofía Macías, estaba ya hablando de onda, 2011, 2012, pues había como una revista que en aquel entonces había, junto como a especialistas, pero de ellos, Sofía era la más chava, habrá tenido como 26, 27 años.
No, 26, ajá.
Y todos los demás andaban por los 40, 45, entonces, sí se veía como una brecha generacional. Y en cambio aquí todos son más o menos de la edad. O sea, son gente pues, que está joven, que aún así tiene una trayectoria profesional bastante buena y que ha hecho de las redes sociales sus principales canales de comunicación, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, Sofía sigue siendo, así que me perdone que me tenga que perdonar, pero Sofía sigue siendo la número uno en el tema. Uh-huh. O sea, no es la que tiene más seguidores en redes, ese es un hecho. En una sola red, cosa chistosa, ¿eh? En una sola red no es la que tiene más, pero si sumas todas las redes, sigue siendo la número uno. Ese es un hecho. Y por presencia de marca, pues Sofía sigue siendo pues, la número uno. O sea, por más que haya otros, ¿cómo comparas 10 años de experiencia? Y 10 años de estar hasta arriba. O sea, ese es el guau. Entonces, Sofía es una persona admirable. Y la verdad, trabajar con ella sí es un reto. Porque sí hace muy bien las cosas. Entonces, trabajar con alguien que hace tan bien las cosas, pues sí te pone nervioso. O sea, yo cuando conocí a Sofía sí me puse nervioso. Así, ¡ay, Sofía, la de pequeño cerdo capitalista! Y cuando la conocimos, fue en un heladito aquí en La Condesa. O sea, estuvo muy divertido. O sea, ¿de qué va a ser nada más conocernos? Un café de 6 a 7 y media acabó siendo una super reunión de 6 a 11 de la noche. O sea, sí. Porque nos llevamos muy bien. O sea, y Sofía, pues, hemos trabajado muy bien con ella y pues tanto que se hizo, o sea, súper aliada de Manifest.
Sí, cuando hacen clic, ¿no? Porque así como tú ya habías hecho clic con Alfonso y con Daniel, entonces está muy padre cuando encuentras a gente que se vuelven como tus compañeros de locuras. Y creo que también eso se nota mucho en el Manifest. Te digo, a mí me sorprendió porque ese día empezaba como a las 10 de la mañana. Yo llegué como media hora antes, dije, pues voy a llegar antes para ganar lugar. Yo ya había tenido experiencia en eventos del MID, entonces dije, mira, se llenan, pero pues no se llenan mucho. Y este le da la vuelta a la cuadra, o sea, este era de gente...
Llegaste a las 9:30 y ya estabas a 5 kilómetros de distancia con la fila.
Y dije, pues qué regalan, y luego ya entro al evento y bueno, pues, era una cosa enorme, o sea, increíble. Y luego veo cómo cada uno está manejando su tema, que el tema no se duplica, cada uno lo ve desde diferentes perspectivas y que se complementan y también que son profesionistas jóvenes, tampoco son...
Chavos rucones, básicamente.
Digamos, tampoco, no son veinteañeros precisamente, pero tampoco eran los señores de corbata que decían, no, es que yo como representante del Banco Interamericano de Desarrollo... No,
20 años de experiencia en el sector financiero. Sí. Ay, sí, no, qué flojera, no, vaya.
Vamos a hablar de los indicadores económicos para 2020. No, espérate. No, o sea, se convierte... de repente, por ejemplo, tú hablas de seguros, Sofía habla de lo básico de finanzas personales, Daniel habla de gastos vampiro, entonces cada uno se complementa con los temas, ¿no?
Es súper divertido porque la verdad no solamente sacamos un evento donde elegimos a cada ponente, oye, haz tu ponencia y ya, y ahí nos vemos, sino que contratamos a uno de los entrenadores de TED en México. Uh-huh. Entonces dijimos, aquí están estos 6 conferencistas, incluyéndome, ponle un hilo conductor. Y de hecho, si tú ves todo el Money Fest completo, vas a ver que hay un hilo conductor. Cabe hacer mención que ya hay 3 de nuestras pláticas en YouTube. Hay una en conmigo, en Suicidando al Godínez, otra en Cultura Financiera y otra con Alfonso Marcelo. Entonces, si las quieren ver, están buenísimas. Yo hablo de seguros y es un reto. O sea, yo he dado varias pláticas en mi vida y no había tenido ningún problema con hacer una plática de una hora. Pero cuando me dijeron, tienes que hacer una plática de 18 minutos... Ese fue un súper reto. O sea, teníamos entre 18 y 20 minutos para hacer la plática. Es, al día de hoy, la plática más difícil que he hecho en toda mi vida. Y que le he dedicado tiempo. Yo pensaba que era broma cuando oía que, no, es que una plática a tele dedican 40, 50, 60, 90 horas. Y ya, no manches, o sea, dura 18 minutos, no sean exagerados. Ya teniendo un entrenamiento TED, y que queríamos darle este nivel, entendí, ¿por qué le tienes que dedicar tanto tiempo? O sea, yo sí le dediqué muchas horas, muchas, muchas, muchas horas. Y sí se sentía el nervio. Justo lo que decías, era un foro muy grande, eran casi 600 personas. Y sí, el MID ha tenido otros eventos, muchísimos eventos, pero sí fue sorprendente que hubiera una fila de ese tamaño. Y era el constante, que la gente llegaba y decía, oye, ¿qué onda con la fila? O sea... tanta gente, nadie se esperaba tanta gente. Te puedo decir que ni yo. Un día antes que estaban haciendo la instalación y empecé a ver el escenario, las luces y el sonido, o sea, yo me acuerdo que le dije, no, casi Alfonso Marcelo o a este Daniel, dije, creo que sí nos pasamos de lanza. O sea, iba a ser nada más un pequeño evento y esto sí es una monstruosidad. Pero no, la verdad estuvo muy divertido.
Y personas que pagaron su boleto, o sea, que también pasa mucho en estos eventos que no en el Monifest, pero otros que dicen, evento gratuito y ni aún así se llena, ¿eh?
O sea, no, este el 80% pagó, los demás fueron boletos regalados en medios, a los patrocinadores, nosotros en nuestras páginas, pero el 80% pagó su boleto.
Sí, que quiere decir que hay interés ahí, porque usualmente como estos insights, como estas ideas preconcebidas, es que al mexicano no le interesan las finanzas personales. O sea, sí le interesan, simplemente no les, muchas veces no se les comunica de una manera amable, de una manera amigable. Es mucho en el sentido sermoneador, regañador, es que te vas a quedar sin dinero, es que no vas a llegar a viejo, y es así de, espérate, es que desde el temor, no es, muchas veces no es un buen punto de partida para venta de nada, ¿no?
Ese es el punto, que el tema de las finanzas siempre ha sido tabú, y más por, o sea, como mexicanos, como latinos, el tema del dinero es un poquito tabú, como que no se debe hablar del dinero, como que ese es un tema de otro lugar que aquí no se toca, entonces nos cuesta muchísimo trabajo hablar de eso. Aunado, también al mexicano le cuesta muchísimo pensar en el largo plazo. Demasiado. Así como que pensamos máximo en sexenios. Hay una encuesta de Seguros Monterrey que dice que el 80% de los mexicanos considera 5 años como largo plazo. 5 años largo plazo. Y realmente 5 años es corto plazo en finanzas personales. O sea, y eso mezcla esos dos temas y al mexicano le cuesta mucho, pero algo que también hemos visto, que en el momento que se empieza a tener mayor conocimiento de esto, pues la gente evidentemente se empieza a interesar, porque es tu bienvenida al mundo de adulto. Como sociedad mexicana, pues no tenemos una bienvenida a ser adulto, simplemente te lanzan al ruedo y un día eres joven y estás en fiesta y el otro día te levantas en domingo a las 7 de la mañana porque ya no puedes dormir. O sea, o un sábado que te echaste 2 cervezas una noche antes, estás como si te hubieras echado el cartón entero. Oye, o sea, ya, eres adulto, punto.
O en algún momento salió hace poquito una imagen en Pictoline que dije, aquí estoy viendo con unos amigos si esto se puede llevar a la realidad. Imagínate que dieran un curso de adulting, ¿no? Y este curso de adulting tuviera, por ejemplo, impuestos 1, 2 y 3, trámites, qué tienes que saber al momento de vivir solo, desde lavar la ropa hasta reparaciones en el hogar, cómo buscar inteligencia emocional para tus relaciones y el trabajo. Y son cosas que no te enseñan. Y metiéndonos, por ejemplo, a cuestiones como el impuesto, el ahorro, pues la gente vive al día, entonces, y muchas veces le justifican su estado económico actual. Es que yo gano por honorarios, entonces ¿cómo quieres que ahorre para el retiro? Pues todavía con más razón tienes que ahorrar para el retiro, ¿no?
Sí, de hecho. ¿Qué digo? Justificaciones hay miles de por qué no ahorrar, por qué no. Y es porque no entender ahorrar. O sea, también el término ahorro en el común mexicano. Estoy hablando de una generalidad y todas las generalidades son erróneas. Entonces, antes de que empiecen los haters, no, pero yo no, güey, si no te queda el saco, tú, no te estoy hablando a ti. Pero bueno, en la generalidad, el ahorro se llega a entender así como, es que yo quiero disfrutar mi vida y no sé qué vaya a pasar mañana, entonces mejor lo disfruto ahora. Y es cambiar un poquito el chip de, exacto, justo porque no sabes qué puede pasar mañana, tienes que aprender a alargar la fiesta. Te lo cuento con una historia que me pasó a mí, que fue ahí donde empecé a entender un poquito el largo plazo. Y el largo plazo en ese momento lo entendí en 2 semanas. Que fue, tenía early 20s, 22, 23, no sé cuántos era. Y yo me estaba haciendo mi primer viaje a Europa. Solo yo pagándomelo. Era ya había viajado antes, pero era la primera vez que yo solo, dos semanas en Europa. Creo que 7 ciudades y todo. Entonces empecé por Londres, que los que sabrán, Londres es estúpidamente caro. Y yo así, ay, Londres está muy caro. Y luego llegué a Ámsterdam. Y ya saben, Ámsterdam, la fiesta y demás. Y había muchas cosas que dije, chino, se me puede ir de fiesta y puedo hacer esto. Y ahí me detuve y dije, a ver, no, yo lo que quiero es que me dure la fiesta 2 semanas y apenas llevo 3. si pongo en riesgo ahorita, se me va a acabar la fiesta. Entonces empecé a cuidar mi dinero, empecé a presupuestar, empecé a hacerlo muy bien. Y la verdad, fue un viaje que me divertí muchísimo. Comí en buenos restaurantes, me metí a cuanto museo. O sea, sí lo disfruté, no quedé en quiebra, me alcanzó bien y no me... Y no sentía, ay, ching, me faltó, pero me tuve que contener en algunas cosas. Y ahí lo que entendí, que el ahorro no te limita, al contrario, te va a exponenciar, porque puedes aprender a distinguir en qué es lo que realmente te va a dar más placer, qué es lo que te va a llegar te va a llevar al segundo paso, lo que va a permitir que continúe la fiesta. Eso es básicamente el ahorro. ¿Qué es lo que va a permitir que continúe la fiesta? Porque hay algo que es la curva de placer. Y cuando tienes algo de eso que te da mucha alegría al inicio, pues sí, la curva de placer va creciendo. Pero llega un momento que te saturas. Y si sigues teniendo de eso, la curva de placer va para abajo. Ejemplo, la comida. Tienes mucha hambre y estás comiendo lo que te gusta. La curva de placer va a aumentar mucho. Pero va a llegar un momento en que te vas a llenar. Y ya entre cada bocado te vas a ver más feo. Ya no lo vas a disfrutar tanto. Entonces te tienes que detener para acabarlo de disfrutar. Y eso es aplicable en toda la vida. Tienes que detenerte un bocado antes para acabarlo de disfrutar al 100.
Y, por ejemplo, en el largo plazo, que imagínate que gente dijera, oye, pues yo sería muy feliz comiendo solamente pizza, ¿no? Pero si comes todos los días pizza, te vas a hartar de la pizza, la vas a alucinar. Lo mismo pasa, por ejemplo, que muchos que dicen, digo yo, es que hay mucha gente luego clavada que no tiene pareja, ¿no? Ah, es que si tuviera novio sería feliz, y pasan meses o años quejándose de que no tiene novio, ¿no? Ya tiene novio y sí.
Y se quejan del patán que tienen.
Exactamente, es que no era lo que esperaba. Bueno, es que también...
Tienes ahí un montón
de... Es que el problema no es el otro, eres tú.
Ajá, no, bueno, que también ahí está el otro asunto. Hay gente que dice, yo nunca soy el responsable de mi situación, siempre son otros, ¿no?
Que ese es otro tema también del mexicano. Al mexicano le encanta echarle la culpa a todos. Es que los españoles, es que el santo oficio, es que la independencia, es que la revolución, es que los pobres, es que los políticos, es que los... A ver, no, o sea, te tienes que hacer responsable de tu realidad y tu situación. Y sí, hay momentos en que tienes mayores privilegios y puedes accesar a más cosas, pero en términos generales, tú tienes el control de cómo te sientes con respecto a la situación. Hay muchos casos en donde puedes salir adelante y es simplemente haciéndote responsable de tus decisiones. Porque es muy feo darte cuenta que estás parado en donde tú escogiste estar parado. Sí, que las circunstancias te llevaron X, pero al final del día tú lo escogiste ahí, consciente o inconscientemente. Digo, y puede esto ser un debate enorme, pero lo que más quiero compartir aquí es que tienes posibilidades, ¿sí? Sí, en la sociedad hay algunos que nacieron mejor parados que otro, eso es indiscutible. Pero lo que te quiero compartir es que tienes opciones. Que sí, donde estás parado lo puedes modificar, sí. ¿Que te va a costar muchísimo trabajo? Sí. ¿Que te va a doler? Sí. Pero hay opciones. Eso es lo único que... Básicamente lo que decimos en finanzas personales. Tienes opciones. O sea, puedes hacer cosas, puedes salir de donde estás, puedes reinventarte, puedes volver a empezar. Eso es básicamente como el máximo resumen. Hay opciones.
Hay opciones y... Por ejemplo, ahora que estamos viendo todo esto del coronavirus, por ejemplo, mucha gente dice, oye, pues me quedé sin trabajo, oye, me quedé sin ingresos, mi negocio no está jalando como yo esperaba. Y hay mucha gente que se queda atorada, ¿no? O sea, no alcanza a ver las opciones. Y también me ha tocado ver mucha gente que como que sale de ahí y ha empezado a jalarle, a buscar otro tipo de elementos, ¿no? Pero también, por ejemplo, tú que de ahí parte tu concepto de suicidando al Godín. Por ejemplo, hay mucha... A lo mejor te ha tocado ver, ahora que ya estás, digamos, como agente libre, pues con tus propios proyectos y eso, que hay mucha gente que era oficinista, que tenía su day job, y pues un día se queda sin trabajo y como que pierden algo de su personalidad, porque eso los definía, ¿no? Dice, es que si yo no trabajo para alguien más, no encuentro mi razón. Y está bien, o sea, no todo mundo nació para emprender, pero tampoco te puedes estar definiendo de acuerdo a... Es que yo era el director de área, yo era la gerente de comunicación, yo era el CEO de la compañía, ¿no? Y a veces lo que estamos viendo ahora en la vida es que hay que reinventarse, ¿no?
¿Mm? Ese es el punto. Te cuento un ejemplo que a mí me encantó cómo lo está haciendo, que es al CrossFit donde voy. No se preocupen, quiero pensar que no soy como la gran mayoría de crossfiteros y criptomonederos y veganos que lo ven como religión y que todo el mundo se tiene que meter a eso. No lo hagan. No lo hagan, pero bueno, no soy vegano, por cierto. Pero bueno, lo que te estaba diciendo, lo que me gustó del CrossFit, que cuando se vino todo esto de cerrar, ellos no cerraron tal cual. O sea, ellos lo que hicieron fue pasar las clases a Zoom. Uh-huh. Y obviamente uno de los puntos más importantes del CrossFit, pues es el material, ¿no? O sea, que estés cargando algo más allá de los garrafones de agua. Y lo que hicieron fue amarrar el pago mensual con la renta del material. Y ellos siguieron abiertos. Y ahorita hicieron toda una modificación en el CrossFit, donde pues no es como un gimnasio y tienes tu espacio y todo. Y lo que yo he visto de ellos es que se están adaptando. O sea, es así de chino. O sea, ya cambió la circunstancia, pues ni modo, hay que adaptarnos. Y por otro lado, yo vi, por ejemplo, en marzo, abril, estaba hablando con un agente de seguros. Y yo le decía, no, pues es que tenía un montón de reuniones, estoy haciendo Zoom. Y su respuesta fue, dice, ay, no, yo me voy a tomar estos días, voy a esperar que se tranquilice un poquito esto, no me gusta eso de, o sea, las reuniones con Zoom no me dan buen feeling, que no sé qué. Yo así de, no, no, no. Y de hecho he visto, por ejemplo, en la gente de seguros, que los que le está yendo bien son los que en friega se adaptaron a hacer reuniones en Zoom y vámonos. Y todos los que están atorados, gran parte de los que están atorados, es por eso esa necesidad de esperar a que regrese a como estaban las cosas en febrero. Y spoiler alert, no va a regresar nada. O sea, o te adaptas, te transformas, te mueves, porque si estás esperando a que regrese a como estaba la situación antes, no lo va a hacer. O sea, ya adáptate, trágate el sapo y pues muévete. O sea, muévete, muévete y muévete. O sea, no te quedes parado donde estás. Sí, entiendo que hay muchos negocios que están basados en que haya mucha gente. Bueno, si ese ya dejó de ser negocio, bueno, next. O sea, pudiste lograrlo una vez, lo puedes lograr una segunda vez. Sí, hay dinero y perdiste, sí. Bueno, trágate el sapo, llóralo y ya, sal adelante. Y es súper doloroso lo que estoy diciendo. Y es muy fácil que lo diga yo cuando no estoy en esa posición. Pero esa es la opción que hay. Por ejemplo, tengo una cafetería a la que voy mucho, se llama Shebu. Y ellos han tenido que adaptar, aguantar, negociar la renta. O sea, sí he visto los dos extremos. Gente que les va bien en su negocio y con la pandemia pues les fue mejor. Y otros que están basados en el flujo de gente y se han tenido que adaptar. Ni modo, o sea, sacar de otras cosas. Ahorita le están jugando un poquito al péndulo porque también están vendiendo libros, están vendiendo galletas, brownies. O sea, están haciendo muchísimas cosas para adaptarse. Entonces, sí, insisto, hay opciones.
Como dicen también, hay quienes lloran y hay quienes venden pañuelos. Por ejemplo, ahora que mencionaba lo del CrossFit, lo contrasto mucho con los gimnasios, que muchos dicen, pues, el chiste del gimnasio es que la gente va a usar las instalaciones. Entonces, ¿cómo la gente hace ejercicio sin eso, no? Ya ves que hasta han habido protestas de ábranme mi gimnasio porque quiero hacer ejercicio, ¿no?
También se la recontrastira, ¿no? Pero bueno. O sea, sí se siente diferente hacerlo ya con todo el material y todo. Pero es adaptación. O sea, yo, por ejemplo, a mí me preocuparía mucho si tengo un gimnasio, que no lo tengo. Pero es que está basado el modelo de negocios en exceso de gente. Exceso de gente. O sea, tienes un aparato y vas a tener a 4 personas trabajando en ese aparato.
O a veces a veces ese exceso de gente es prohibitivo. Por ejemplo, yo estaba con una membresía en SmartFit y había algunos lugares. Por ejemplo, antes por trabajo iba a uno que estaba en la Torre Diana, ahí en el edificio de AT&T, y casi no había gente. O sea, bueno, había en algunas horas, pero luego por mudanza me tuve que ir al del Valle. Y nunca había visto fila que le diera la vuelta a las escaleras para gente que usara las regaderas.
¡Qué horror!
O que hicieras 45 minutos de fila para usar 20 minutos la caminadora. Y yo me quedé así de, gente, váyanse a correr la cuadra. O sea, es así de, si quieren hacer como que caminen, pues caminen. O sea, no se queden ahí parados para esto. Pero es un esquema que dices, bueno, en algún momento se tenía que superar. O ahora que mencionaba lo de la gente de seguros, una de las personas que he visto que mejor ha sabido aprovechar esto de la de la situación de la pandemia es un amigo en común que tenemos tú y yo, Eloy López, el señor de los seguros.
Que... Eloy, si me permites hacer un comentario, es una fregonería. O sea, la verdad, los que no conozcan a Eloy, el señor de los seguros es una fregonería, un super ejemplo como agente de seguros, la neta. Entonces, mis respetos. Me quito el sombrero. De un agente de seguros, se quita el sombrero ante otro agente de seguros.
Es un chingonazo. Y aparte, aprovechó esto que, como dices, algunos dirían, pues, ¿sabes qué? Me voy a guardar porque yo soy mucho de ver a la gente cara a cara, ir prospectando, eso de Zoom no es lo mío. Número uno, lo aprovechó para generar más contenido. Por ejemplo, ya tenía contenido para sus asegurados. Ahora generó contenido para formar a otros agentes de seguros. Sacó un segundo podcast que se llama Ventas 2020. Sacó su curso que ya lo estuvo puliendo como 4 años. Sacó un curso solamente para Zoom, para grupos. Y bueno, no ha habido semana que no tenga un grupo. Y han habido semanas donde he tenido 3 o 4 grupos. Y es así de... Pues hay que aprovechar ahorita porque quién sabe si después le voy a poner. Y la gente está necesitando conocimiento. Entonces, siempre una crisis es una oportunidad si la puedes aprovechar.
Pero ¿cuánta gente?
Los grandes ricos, o sea, me refiero a Mark Zuckerberg, este Jeff Bezos, Elon Musk, estaba leyendo, no me acuerdo dónde, pero crecieron 40% su fortuna en estos 4 meses. 40% en 4 meses. O sea, es un dineral absurdo. Entonces, esta pandemia, y como todas las crisis ha hecho, unos se han sumergido en el hoyo, que es una realidad, ese es el punto de una crisis, y otros se han hecho riquísimos. Entonces, una crisis simplemente es una transferencia de riqueza. O sea, yo te puedo decir que el señor Elon Musk, todos los que están en Amazon, así de, güey, fue el mejor momento. Estaba hablando con alguien de Walmart y me decía que previo a la pandemia representaba el 1% de su ingreso todas las ventas en línea, en Walmart. El día de hoy representan casi el 15%. Uh-huh. O sea, imagínate cómo, o sea, todo ese departamento, cómo está. Están en frieguísima. Sí, o sea... Sí. Rappi, Zoom, ¿cómo creció? O sea, nadie conocía Zoom. O sea, unos cuantos utilizaban Zoom. Zoom creció una bestialidad. O sea, ha habido oportunidades, sí. Pero para poder hacer uso de la oportunidad en una crisis, tienes que estar preparado. Sí. Tienes que estar preparado en muchísimas cosas para poder innovar. O sea, por ejemplo, en esta crisis que Zoom creció, Skype, ¿dónde está Skype?
Y tener 10 años antes de ventaja. O sea, Skype había llegado 10 años antes y nunca se tomó en serio este escenario. Nunca pensó que podía crecer masivamente. También Google Hangouts, que ahora es Google Meet, se tuvo que poner las pilas a raíz de que Zoom le comió el mandado. Y
mejoró bastante, pero era malísimo. O sea, previo, o sea, no utilizabas porque era una pesadilla hacer una reunión. O sea, era una pesadilla así de ¿cómo hago la maldita reunión? O sea, y se tuvieron que aplicar, pero... Por ejemplo, este es un ejemplo muy drástico, o sea, de dos competidores que estaban como con la misma, el mismo pie adelante. De hecho, Skype tenía más pie adelante. Yo lo utilizaba en el 2010 cuando no vivía en México. O sea, ayer era el que utilizaba y quedó desaparecido. O sea, Skype ahí más o menos lo utilizan y no se adaptaron a la parte de negocios, que ese es el mayor problema. No se adaptaron, no supieron hacer marketing y Zoom la supo hacer. La neta, lo supo hacer. Sí. Tesla, o sea...
Zoom creció cerca de 1200% en este año, o sea, por la demanda.
Es una leperada.
Y por Bitcoin. Bueno, también, Walmart, nada más por tomar un ejemplo, en un repartidor de Walmart me decía que tan solo en una sucursal hacían 700 entregas diarias. ¡Diarias! O sea, imagínate la cantidad de vehículos o de personas que tienes que tener nomás para la parte de la entrega, los cajeros que tienes que tener exclusivos para los envíos en línea. Es decir, ahí ya hay un segmento de mercado que no se había aprovechado. Entonces, siempre una crisis puede generar oportunidad. Las marcas que no tenían dónde poner su publicidad en exteriores, que dice la gente no está saliendo a la calle, no voy a contratar para buses, no voy a contratar espectaculares, ando lo muevo a Instagram o a Facebook o a Twitter, voy moviendo mi presupuesto para allá. Pero ¿cuántas marcas pues no supieron aprovechar la oportunidad, ¿no? Ahora, este tipo de cosas, les decía a mis niños, a mis alumnos, pues es que no es de que te cambien las reglas del juego, es que muchos cambios ya estaban dándose, lo único que pasó es que los aceleraron, ¿no? El e-commerce, el
e-learning. Nos aceleraron entre 5 y 10 años, nos aceleraron eso. Y el problema, insisto, es que el mexicano es bien necio con la parte financiera. Los bancos estaban esperando que las apps bancarias revolucionarían. Y no, todavía sigues viendo una fila enorme afuera de los bancos por cosas que pueden hacer en línea. Sí, a ver, gente, lo pueden hacer en línea. O sea, honestamente, yo casi no saco efectivo. O sea, solamente hay dos lugares donde pago en efectivo. Uno es la fondita donde voy a comer, porque hay que comer nutritivamente. Y dos, el puesto de frutas, porque me gusta que me hagan un cóctel de frutas. Y son los únicos dos lugares. De ahí en fuera tú lo pago en línea o con tarjeta. Y sí se puede. O sea, y te tienes que adaptar. O sea, el punto es que te tienes que adaptar hacia los cambios. Y va a ser muy doloroso. ¿Sí? Y vamos más allá de la cuestión social. Porque puede haber como mucha grilla, ¿no? Pero es que no estás pensando en X. Si estás escuchando este podcast, déjame decirte que estás en el lado de las personas que tienen acceso a tecnología, acceso a la información, sabe leer, sabe escribir, tienes internet, puedes hacer cosas. Ergo, puedes hacer cosas. Entonces, no te pongas en una parte así social y hoy de los pobres. No, tú donde estás, tú puedes hacer. O sea, si no estás escuchando, estás del otro lado.
Sí, así de si tienes acceso a internet, si puedes bajar un podcast, si puedes ver un video en YouTube, si tienes wifi en tu casa, si no tienes que preocupar de que no hay agua, de que no hay luz, si por ejemplo ya das por hecho de que tienes comida en la mesa, tú eres del 10% más afortunado del planeta, eres del que ya tiene buena parte de sus necesidades aseguradas y ya puedes empezar a crear. Pero
tienes que aprovecharlas, y aceptar que tienes una ventaja, la neta, aceptar que tienes una ventaja y aprovecharla. Hay un libro que se llama Outliers, no me acuerdo el autor, pero se llama Outliers, por ahí búsquenlo, y básicamente es un estudio de la gente exitosa, y uno de los puntos que concluye es que tuvieron una ventaja en algo, y eso los hizo exitosos en ese algo. Aquí es también explorar, pues, ¿en dónde tienes ventaja? Y aceptar, oye, yo tengo más ventajas que otras personas. Bueno, aproveche esas ventajas. Todos en alguna situación tenemos una ventaja sobre la otra persona. Aproveche esa ventaja.
Sí, como por ejemplo los artistas del Renacimiento. O sea, ellos no tenían que preocuparse por tengo que sembrar el arado o tengo que trabajar en una oficina. Por ejemplo, el papá de Da Vinci, que era cobrador de impuestos, ¿no? Tenían un mecenas que ya les permitía a ellos dedicarse a las artes. Creo que el papá de Miguel Ángel también era cobrador de impuestos. Entonces se consigue el mecenazgo de los Medici y pues ya puede dedicarse libremente al arte. Ya no tiene que decir, oye, pues ¿de dónde saco para los gastos, ¿no? ¿Para dónde saco para el mantenimiento de la casa? Que eso también son las ventajas que pueden ser, ¿no?
Uh-huh. Utiliza la ventaja en lugar de decir, ay, ¿por qué los pobrecitos? No, a ver, ¿tú qué ventaja tienes? Aprovechala. Uh-huh. Vamos, órale.
Sí, por ejemplo, casi nadie ve que el smartphone es de una de las herramientas más poderosas que tenemos. Puedes grabar y editar video, a veces con software gratuito. Ayer di una clase de software de edición de imágenes para redes sociales, gratuito también, que muchos de ellos no lo conocían, no sabían que esa cosa existía, de edición de podcast. Entonces ya les permite generar contenido e incluso generar comunidad. Por ejemplo, un amigo de Eloy mío, que es Gerardo Rodríguez, el de Calle Tivende, Pues este cuate está en Tijuana, estaba buscando hacer un podcast de ventas, no había un podcast de ventas en español, decide crear el suyo y sin querer acabó creando una comunidad de ventas que le genera oportunidades de negocio. Y eso porque nunca se puso ese bloqueo, que a veces no es solamente el mexicano, pero sí es de muchos grupos humanos, que cuando se les presenta una oportunidad de hacer un cambio de negocio dicen, híjole, ¿yo para qué? No tengo el talento. Qué pena ponerme a hablar. Qué pena ponerme frente a una cámara. Y dices, a ver, va a haber gente que va a decir, mira, yo tampoco sé hablar, yo tampoco tengo el dominio, pero pues le voy a intentar y ya voy aprendiendo en el camino, ¿no?
Y es una regla. Todo lo que hagas por primera vez te va a salir mal. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que hay algunos, yo lo que he visto, que no es tanto que tengan un talento natural, sino que resulta que a la primera le salió bien y fue de pura chiripada y se la creyeron. Y dije, no manches, soy buenísimo en esto. Y lo siguieron intentando y lo siguieron intentando. Y aun cuando la regaron, en su mente ya estaba implantado que eran buenísimos en eso. Y siguieron, ¿y qué crees? Se hicieron buenísimo en eso. Pero el problema es que la gran mayoría de veces, la primera vez que haces algo, te va a salir mal. y va a ser difícil y te va a costar trabajo. Entonces ahí como que tienes que quitarte como todas esas telarañas mentales y aventarte, hacer el oso, hacer el ridículo. Y regresamos al ejemplo, cuando eres niño y el chavito que es súper bueno en deportes, tú lo ves ya como adulto y ves a los niños de segundo, de primero, jugar y dices, no manches, qué mal juegan todos. O sea, pero hay el chavito que es como el más aventado y simplemente no es el que sea mejor, sino es el que más le patea o más le pega y está corriendo más, porque en algún momento se la creyó. Entonces es básicamente, créetela.
O a lo mejor a ti en algún momento te han dicho, oye, a mí cómo me gustaría tener la facilidad de palabra que tienes tú, cómo me gustaría poder hablar de una manera tan fluida como lo haces tú en tus conferencias. Y es como para decir, a ver, yo no nací sabiendo hablar. A lo mejor tenía cierta facilidad o simplemente me lancé a pesar del miedo. Pero eso no te quita que haya miedo, que de repente tengas a 600 personas frente a ti que te van a escuchar y decir qué tal si la riego, qué tal si el PowerPoint no jala, si tartamudeo, si se me sale alguna palabra que no tenía ahí programada y que me traiciona el subconsciente. Siempre está ahí el miedo, pero uno lo tiene que hacer a pesar del mismo, ¿no?
Estaba más nervioso en la conferencia del Monifest que cuando salgo en vivo en Telenacional. O sea, en vivo en Telenacional es un nerviosito, unos minutos, dos minutos antes y ya, cuando prenden las cámaras, vámonos. Pero en el Monifest, o sea, antes de subir está así. Y ya había dado montones de conferencias, ya había estado en televisión, ya había estado en radio, ya había estado ante mucha gente, pero Monifest fue otro nivel. Y obviamente siempre vas a tener nervios, o sea, simplemente es ver en qué eres bueno y mejorarte en eso, y aventarte. El punto aquí es también aventarte, porque no necesariamente tienes que ser bueno. Pero también que hay una premisa, hay una máxima en la venta de seguros, que es de, no importa por muy güey que estés vendiendo seguros, alguien te va a comprar. Alguien te va a comprar, entonces repite y repite y repite y repite hasta que encuentres que alguien te compra.
Sí, incluso, mira, tú lo puedes ver en, digamos, en a nivel macro, que hay ideas muy malas, que se han sabido vender porque los vendedores han desarrollado este callo con el tiempo. Si las ideas malas no se vendieran, no tendríamos, por ejemplo, la estela de luz. La estela de luz
una porquería.
Exacto. Iban a hacer un arco en 2010 del Bicentenario y estos dijeron, pues no quiero un arco, quiero una torre y que sea de cuarzos. Y de alguna manera lograron que les compraran la idea.
Los que no sepan qué es la estela de luz, es una galleta. ¿Cómo se llama?
La suavicrema.
Una suavicrema larga, 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 larga. Está muy alta, pero en medio de los edificios más altos de la Ciudad de México. Por lo tanto, se ve muy, 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 muy pequeña. Y costó como 1.500 millones de pesos. Una cosa absurda. Y no hace nada. Se prende en la noche.
Exacto, que acabó triplicando el costo.
No, es una cosa espantosa. Si hay algo malo, o sea, muy bueno, hay muchas cosas malas, pero lo peor del gobierno de Felipe creo que se resume en la estela de luz, que fue para celebrar el centenario y el bicentenario, el centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia, y se entregó un año después.
Sí, y ese es...
O sea, en el 101.
Y ese es muy buen ejemplo. O, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, que también era para el centenario, pues se acabó terminando en los años 30, cuando iba a ser para
20 años después.
20 años después.
Pero ese está bonito, a diferencia del otro.
Sí, está muy padre. Pero a lo que vamos es, pues no hay un producto 100% malo. Hay vendedores que a veces no conectan con su público.
Y a veces...
Que no escuchan, que no saben qué es la necesidad del cliente.
Sí.
Porque eso es algo fundamental. O sea, si no sabes la necesidad del cliente, pues ¿cómo le vas a vender? Y eso también te ahorra mucho dinero. Si vas con alguien que sabes que no te puede comprar, que no le interesa y que no le va a servir, pues ¿para qué pierdes el tiempo?
Sí, no, y aparte gente que no se anima a hacer las cosas por miedo. Por ejemplo, tú y yo hemos conocido gente que a lo mejor encuentran la oferta de trabajo de sus sueños, ¿no? Dicen, pues no sé, yo soy, busco gerente de finanzas en famosa marca privada. Y ya ve los requisitos y hay gente que dice, ¿cómo me voy a postular si no tengo la experiencia, no tengo los conocimientos? Y le digo, ¿sabes cuál es la diferencia entre ti y la persona que se va con ese trabajo? Que la otra persona tampoco sabe todo, pero va a decir, pues, me postulo y ya si no sé algo, aprendo.
La máxima al hablar en público es que no te preocupes, ellos no saben que tú no sabes. Haces tú, lánzate. Ahorita que decías eso de no tengo la experiencia en todo, yo al día de hoy me sigo poniendo nervioso cuando estamos en las reuniones con los top financieros. O sea, cuando nos reunimos el año pasado, estaba Sofía, estaba Daniel, estaba Alfonso, estaba Isabel, estaba Moris, y yo así de ¿qué hago aquí? O sea, estos son los fregonazos del tema, y no tienes idea cómo me costó trabajo meterme eso en la cabeza. O sea, así de no manches, estoy con los fregones. O sea, el ahorita, pues, hace rato, por cierto, el día de hoy es cumpleaños de Sofía Macías, por si nos la han felicitado. Entonces, así escribirle personal, así de que hola, Sofía, felicidades. O sea, wow, o sea, Moris Diego, o sea, gente importante. Manuel Huigueras del Lago de los Business, o sea, personas que tú ves en tele escribiendo, Adina Chemisky, o sea, como todas esas personas, Eloy, Roberto Morán, o sea, todo. Vas conociendo a esas personas y la verdad a mí sí me emociona y me pongo nervioso todavía con todos ellos diciendo, no manches, todas esas personas son los masters. Ana Victoria García de Victoria 147, o sea, tener esos contactos, hablarles, Pepe Villatoro, ¿cómo se llama? De Fuck Up Nice, Juan del Cerro de Disruptivo, Humberto Gutiérrez de Imagen, o sea, todos ellos. Y saber que puedes hablar te ayuda a meterte en la cabeza de que pues algo hiciste bien y que no te tienes que agarrar al rebozo y simplemente avanzar. Y si tienes alguna falla, pues la vas mejorando, la vas subsanando en el camino.
Porque a veces te sientes como, bueno, uno se siente como el Hawkeye de los Avengers. Que dices, soy de los Avengers, pero pues todo el mundo va a decir, Iron Man está más chido, el Capitán América está mejor.
Está ahí nada más, ¿qué hace? Allá arriba nada más.
Pero justamente en las películas de Avengers se enfatizan que Hawkeye es el corazón de la alineación, que es aquel que compensa la falta de poderes con, a veces con sabiduría o con una destreza técnica. Dice, como yo no tengo la fuerza gigante de Thor o de Hulk, no tengo la tecnología de Iron Man, pues tengo que entrenar mis habilidades de combate, ¿no? Entonces también a lo que voy con esta analogía es que pues muchas veces uno tiene que hacerse la idea de, a ver, yo lo valgo, yo estoy al nivel de muchos de ellos, y el que me tome la llamada, el que me contesten los mensajes, el que me los encuentro en una fiesta y me dicen, ¿qué onda, Levi? ¿Cómo estás? Pues quiere decir que pues ya formo parte de ese círculo. Y también va a haber personas que dicen, es que yo de grande quiero ser como tú. Y dices, caray.
¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Pero sí me sigo poniendo nervioso. Honestamente, me sigo poniendo nervioso. ¿Sabes? Pero me agrada ese nervio. Ese nervio de decir, wow, o sea, estoy con la gente que admiro. O sea, es la gente que he admirado por años y estoy trabajando con ellos. Ya no soy uno más del público, ya soy su socio.
Sí.
Y eso no tienes idea cómo me anima.
¿Sabes, por ejemplo, dónde lo noté también, hablando del Moneyfest, de las primeras personas que conocí y que no conocía de antes? O sea, ya te ubicaba a ti, ubicaba a Sofía, ubicaba a Daniel. Bueno, y a los del MIDE. Entonces, llego, me presentan con Moris, y pues estaba Karen Suárez, y Karen Suárez tenía 24 años. Y me dicen, es que es una de las panelistas, pero hasta después que ya platiqué con ella, me dice, es que tengo 24 y desde los 18 hago videoblogs de finanzas, y yo crecí admirando a Sofía y crecí admirando a muchos de los que están aquí, y de repente que me llamen para dar esto, es así como tú me decías que te sentías con Adina y con Ana Victoria García y con Juan del Cerro, así se siente ella con ustedes, ¿no? Pues, como que me dejan ir a jugar con los niños grandes. Quiere decir que ya estoy al nivel de estos especialistas en finanzas, ¿no? Entonces, para ella profesionalmente es una validación muy importante.
Pongan sueños. Regreso al punto inicial. Y como finanzas y a nivel profesional y todo esto es... Trabájale, ponle sueños, ponle objetivos. Y sabes que una de las cosas que por lo menos a mí me ha costado trabajo y sigo trabajando mucho en eso es poner objetivos bien claros. Uno de los grandes problemas es no tener objetivos claros. Y mientras no haya objetivos claros y bien concisos, vas a estar vagando en mil cosas. A mí me costó muchísimo trabajo, por ejemplo, me gustaba ser agente de seguros, me gustó desde el principio, pero me daba pena. Pues por todo el de, no manches, qué oso, eres agente de seguros, pues, o sea, ¿dónde está tu traje de café y tu portafolio roto y todo eso?
¿Por qué no tienes, ¿por qué no tienes 60 años?
Ajá, o sea, todo ese tipo de cosas, o sea, mi santa madre dándole vergüenza que fuera agente de seguros. Y me costó mucho. Y en el momento que dije, a ver, ya, soy agente de seguros, lo acepté, lo internalicé, me empezó a ir muy bien como agente de seguros. O sea, hay como recomendación, todos los que quieran ser agente de seguros, me preguntan, ¿y tú qué recomiendas hacer? Acepta que eres agente de seguros y enorgullécete. Y grítalo a diestra y siniestra. No digas que eres asesor financiero, asesor patrimonial. No. Soy agente de seguros.
Sí,
como, punto. Y te va a ayudar muchísimo.
Como por ejemplo, el hoy que no solamente abrazó el concepto, sino que lo porta con orgullo. Es el señor de los seguros.
Es el señor de los seguros.
Entonces, sí, sí, sí. Que también ocurre mucho que la gente dice, no, es que soy asesor patrimonial. Oye, espérate, eres agente. Los agentes más exitosos que he visto, los de la mesa del millón de dólares y eso, se presentan como agentes de seguros. O sea, no te dicen, es que soy asesor patrimonial y financiero. Oye, pues suena como que me vas a ayudar a encontrar casa. No, a veces es bueno decir, soy agente de seguros y ese es mi fuerte.
Entonces,
es muy bueno decir eso.
No sé si tú seas muy fan de Game of Thrones.
La verdad no, pero bueno, me dice un poquito la historia.
Es que en los primeros capítulos de Game of Thrones está un personaje que se llama Jon Snow, que todo el mundo lo hace menos porque es bastardo, porque es hijo legítimo de alguien. Y está el personaje de Peter Dinklage que se llama Tyrion Lannister, que lo hacen menos porque es enano, es una persona de estatura baja, que es de así de nacimiento. Entonces están platicando y uno se queja de que se burlan de él diciéndole bastardo, y el otro le dice, pues eso tú lo tienes que convertir en una armadura, tienes que abrazarlo, conviértelo en tu armadura y nadie lo va a usar para lastimarte. Lo mismo pasa con los agentes de seguros. Mientras tú te veas como una profesión que no lo vale o no debe de acuerdo a lo que tú digas, pues no lo vas a poder afrontar porque no te vas a sentir a gusto. En cambio, cuando ya dices, oye, pues estoy cambiando la vida de las personas porque es una persona que murió y le deja protección a sus hijos, un papá que le da que le permite a su hija estudiar en la universidad, eso ya los convierte en agentes de cambio, ¿no?
Mi plática del Money Fest justo fue de seguros. Y de hecho Sofía me decía que cuando le contamos que yo iba a hablar de seguros, ella estaba así de, ay, no creo que sea muy buena idea, o sea, porque es el tema menos sexy de hablar en finanzas. Y ella me dijo, o sea, dice, yo estaba con muchísimas, muchísimas dudas de que fuera a jalar. Pero lo hice yo a nivel catártico, de decir, sí, soy agente de seguros, y cambié mi LinkedIn, dice agente de seguros. O sea, toda esa parte, ya me estoy presentando así como agente de seguros, justo esa parte, así pues lo que hago, porque me ha funcionado. Y ahorita lo que me doy de tope es tanto tiempo perdido de no estar haciendo las cosas bien. Simplemente, o sea, no hacer las cosas bien, no estar bien enfocado, no tener buenos objetivos, te trae muchos errores.
Y aparte, traes el concepto de suicidando al Godínez, bueno, que... Digo, también es tu marca personal, pero también es el concepto que echas a andar, como pues está Alfonso Marcelo con Querido Dinero, está Sofía Meses con Pequeño Cerdo Capitalista, está Daniel Urias con Cultura Financiera. Entonces también eso es como un concepto que va a la par de tu marca personal, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Que llega un momento en que lo que haces se convierte en lo que eres.
Sí.
O sea, tal cual. Y sí, suicidando, yo nunca lo vi como una parte de negocio, sino simplemente fue así como, está bien, ahí tengo una paginita de memes financieros y ya. Hasta el año pasado que empecé a decir, no, esto sí es importante, sí es una empresa, o sea, darle su valor y cambiar las cosas. O sea, en serio, tienes que ponerle valor a las cosas y vas a ver que va a empezar a fluir. Porque sí. Entonces tu enfoque va a estar por allá. Y vas a empezar a hacer ver las cosas.
Sí, el año pasado platicaba aquí en el podcast con Daniel y me dice, a mí con mi concepto tardé un año en vender mi primer curso. Pero si yo no creía en él, pues ¿quién iba a creer en él mismo, no?
Sí, tal cual.
Y ya lo lleva a otro lado, pero también está padre, como te decía, el otro día creo que fue Karen la que hizo un video con ustedes cuatro, con Alfonso, con Daniel, contigo y con Sofía.
Sí, sí, hay un video por ahí.
Y yo les comenté, ustedes son como los Avengers del mundo financiero, y la verdad, lo decía en serio, de que justo cuando no hay una especie de sentimiento de gremio en ese tipo de especialistas, cuando a veces hasta compiten, de yo cómo voy a hacer bancuerna con Alfonso si él tiene un concepto similar al mío y también me da conferencias, pues juntos no solamente duplican el poder, lo multiplican, ¿no?
Sí, y que nos dimos cuenta que, aunque sí competimos, mercado hay, pero sobra el mercado. O sea, con un país de 130 millones, con un analfabetismo financiero atroz, o sea, falta más gente hablando del tema, falta gente. O sea, y no vamos a alcanzar a todos, porque el estilo es diferente, y por eso nos aliamos los tres. Porque dijimos, o sea, alguien puede amar a Daniel y me ve a mí y va a decir, guácala, qué asco. Y viceversa. Y así podemos abarcar un mercado muy grande, con estilos diferentes, con perspectivas diferentes. Y de hecho, no, o sea, no tenemos que estar de acuerdo los tres en todo. O sea, hay muchas cosas que estamos de acuerdo, pero trabajamos juntos. Y lo que hicimos fue aliarnos con nuestra competencia y no vernos como... O sea, sí nos vemos como competencia, pero no nos vemos como amenaza. Y nos pasamos negocios y, oye, yo no puedo atender esto, tú puedes atenderlo. O sea, lo vamos haciendo y es algo muy, muy cálido. O sea, como con Sofía podemos hacer cosas juntos, con Manuel Huigueras, con Maurice Dieck. O sea, podemos trabajar juntos.
Sí, y por ejemplo, cuando presentan la iniciativa al MIDE para ver si se suma como socio, pues es mucho más sencillo decir, pues aquí venimos tres personas que ya lo tenemos más organizado, así hubiera sido solamente una persona. Ya te habla de que hay un equipo que ha estado conceptualizando esto, ¿no?
Uno no lo hubiera logrado. Eso nos dimos cuenta. Uno no lo hubiera logrado. Y cuando empezamos el Money Fest, prácticamente todos nos dijeron lo mismo. ¡Ah, yo tenía esa idea! Pero pues no se armó. Y todos decían eso. Y Silvia Singer, la directora del MIDE, fue la que tuvo la inteligencia y la humildad, vamos a decirlo, cuando le presentamos el proyecto, dijo, me encanta, y si yo lo hubiera sabido hacer, ya lo hubiera hecho, pero no sé hacerlo. Ustedes parece ser que sí, van. Me uno al barco.
O como acabas de decir, ellos no saben que tú no sabes, o sea, es la primera vez que echabas a andar una iniciativa de este tamaño, y en parte aprendieron, pero también descubrieron que puede ser mucho más grande de lo que originalmente lo tenían planeado, ¿no?
Se hizo un monstruo de siete cabezas. Así era el Kraken, ya se convirtió en el Kraken. Pero justo porque íbamos en equipo, lo pudimos lograr. O sea, uno solo hubiera tronado horrible, pero como íbamos como equipo, o sea, funcionó muy bien. Funcionó mucho mejor de lo que esperábamos. Y, por ejemplo, para este tipo de eventos, hemos encontrado muchísima gente que se dedica a eso y siempre nos preguntan, oye, ¿ustedes cuánto le invirtieron? No, pues el tiempo. Oye, no, pero de dinero, ¿cuánto pusieron? No pusimos. Bueno, ¿y las pérdidas de cuánto fueron? No tuvimos pérdidas. Sí. Entonces, para hacer un evento sin precedente en un tema, o sea, que no había referencia y que no hayamos hecho inversión inicial y que no hayamos tenido pérdidas, ha sido un wow.
Sí, que buscan que buscaron alianzas, patrocinios, que buscaron como punto de equilibrio en el precio de los boletos, de cuánto está dispuesto la gente a pagar. O sea, ahí es importante, porque muchas veces cuando hacen este tipo de eventos, lo primero que dicen las empresas es, ¿cuánto voy a gastar? ¿Cuánto me va a salir? Oye, cuando uno los trata de hacer a costo cero, pues echas la creatividad a andar y dices, ¿de dónde saco los recursos? Alianzas, patrocinios,
venta de boletos, trabajamos, teníamos bien controladas las finanzas, porque también dijimos, o sea, no podemos hacer un evento de finanzas y irnos a la quiebra. Uh-huh. O sea, no podemos. Me acuerdo que nos vimos unos días antes del 15 de septiembre. De hecho, si ustedes van al Instagram de Suciando al Godínez, hay una foto donde estoy con Daniel y Marcelo y estamos con la bandera, estamos de verde, blanco y rojo. Y no nos pusimos de acuerdo, simplemente estábamos comiendo y decía, ay, mira, venimos de bandera. Y fue una onda muy, muy, de 15 de septiembre. Y me acuerdo de ese día porque estábamos revisando los números y en ese momento estábamos en menos 300 mil pesos. Y yo, gente, pues vayan aflojando porque estamos en menos 300 mil pesos. Y tuve la foto y estamos bastante contentos porque estamos muy expectantes. Y una semana después de esos menos 300 mil pesos, empiezan a caer los patrocinios así de pa, 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 pa. O sea, y nos pusieron otra vez en punto de equilibrio. Luego volvieron a subir los costos y ¡ay, verde! Y luego llegó otro patrocinio. Luego volvieron a subir otras cosas, llegaban los boletos, o sea, íbamos así como alcanzando. Ah, fue muy divertido, fue una gran experiencia, pero solamente se logró porque íbamos en equipo. ¿Solos? No lo hubiéramos armado. No.
Sí,
no.
Un soloprenur ahí, pues no hubiera llegado muy lejos, pero aquí eran 7 soloprenurs, entonces...
Pues vamos a
echar. ¿Qué es en el punto? Porque no era la plataforma, el personaje invitando a sus amigos y que lo empujaran. Aquí todos bajamos nuestra espada y ¿sabes qué? No es el MIDE, no es Iseando Algodines, no es Cultura Financiera, no es Pequeño Cerdo Capitalista, no es Maurice Dieck, no es Alfonso Marcelo. O sea, somos el equipo. Y eso hizo como un punto neutral, creó una Suiza. Órale, todos estamos iguales, sí, competimos y todo, pero no es una persona invitando a sus amigos. No, somos todos trabajando por un solo objetivo. Y cambia por completo la visión.
Está muy, muy padre. Oye, pues, Levi, te agradezco mucho que te hayas unido. Originalmente íbamos a platicar como de las redes sociales, porque toda esta idea de la plática surgió hace una semana que platicaste con mis alumnos, porque están haciendo un proyecto ahí para Suicidando, un proyecto escolar. Entonces, me acuerdo que estábamos platicando de las redes sociales, desde cómo usábamos Hi-Fi, cómo usábamos Instagram, cómo usábamos Facebook. Sí, y cómo esto nos fue apoyando el negocio. Y de repente, pues, se acerca el Moneyfest y le digo, oye, pues nunca hemos platicado del Moneyfest.
Digo, podemos hacer otro podcast, o sea, eso siempre se puede hacer.
Me lo anunció muy, muy de manera tangencial en su momento Daniel, pero era antes de que tuvieran patrocinios seguros. Ajá, fue meses antes del Moneyfest. Entonces, cuando ya lo conozco y veo cómo está, digo, wow, es que esto no había ocurrido, ¿no? El MIDE así a reventar, medios de comunicación que sacaran notas de ustedes, de repente tú escribías un texto para Entrepreneur, otro lo escribía Alfonso, otro lo escribía Sofía, de repente había entrevistas, de repente me dicen, órale, jálate esta nota que hiciste alguna vez de Pequeño Cerdo y vamos a ponerlo en el marco del Moneyfest. Entonces todo empieza a sumar. Y entonces entonces dices que el 1 de septiembre se anuncia cómo va a ser el nuevo
Moneyfest. 1 de septiembre, ahí vamos a sacar todos los datos, todos el día, quiénes son los oradores, quiénes van a estar participando, cuáles son las dinámicas, precios de los boletos, diferentes etapas, todo, 1 de septiembre, 11 de la mañana, vamos a estar haciendo un Facebook Live ahí en Moneyfest MX.
Y las redes sociales ahí son arroba Moneyfest, ¿no? En Twitter, en Instagram.
MX.
Moneyfest MX, Twitter, Instagram sí. Y Facebook. Y a ti, Levi, aquellos que quieran conocer un poco más de ti, de cómo ves la vida, de cuál es tu enfoque.
Suicidando Algodines, Suicida Godines en Instagram, en Twitter. En todo lo demás es Suicidando Algodines. Por ahí estamos.
Súper, entonces ahí ya lo tienen, Levi Alvarado, Suicidando Algodines. Métanse a seguirlo, es una muy buena cuenta y es un cuate que a mí me encanta mucho su forma de hablar porque traes como un enfoque mucho más enérgico, mucho más juvenil, no eres nada solemne y eso se agradece mucho. Y además pues también te tocó ser profesor del TEC y regodearte con el sufrimiento de los alumnos como casi no les pasa a muchos profesores del TEC.
espero hacerlo pronto otra vez.
Y bueno, pues Levi, muchas gracias por todo. Siempre es un gusto echar la plática contigo. Y bueno, a mí me encuentran en Twitter, en Instagram y en TikTok como Armando-MKT. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Win Podcast. Bye.
Esto fue Win Podcast.
Una producción de All We Need Is Blog. Síguenos en iTunes.
Y Voxo en allwenidisblog.com.